buenos días. Buenos días, señora presidenta. Tengo el agrado de informar que ayer en la reunión de cancilleres iberoamericanos hemos aprobado los proyectos de declaración y programa de acción de Mar del Plata, la declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en Iberoamérica, así como una serie de comunicados especiales que contemplan diversas cuestiones de la actualidad regional que detallo seguidamente. Sobre la cuestión de las Islas Malvinas, sobre la promoción de inversiones, sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América a Cuba, incluida la aplicación de la llamada ley Helms-Burton, sobre Capaquián, sobre la iniciativa Yasuni y Tete, sobre el combate al crimen organizado transnacional en todas sus formas y manifestaciones, sobre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de solidaridad con los pueblos y gobiernos de los estados iberoamericanos afectados por las intensas lluvias, de apoyo a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, de apoyo a la lucha global contra el cambio climático. También recibimos los informes de la Secretaría General Iberoamericana sobre temas administrativos y presupuestarios. Antes de finalizar, señora presidenta, quiero destacar que la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en Iberoamérica representa, en estos 20 años de existencia, un paso sustantivo en la consolidación del espacio iberoamericano. Esta cláusula de compromiso contiene un mecanismo de prevención y acción ante la amenaza de ruptura o alteración del orden constitucional o del Estado de Derecho de un Estado miembro de la comunidad iberoamericana. Por otro lado, en la Declaración de Mar del Plata, por iniciativa de todos los Estados miembros, se brinda homenaje al ex secretario general de la UNASUR y ex presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, quien fuera en el primero en anunciar que esta vigésima cumbre iberoamericana tendría lugar en la Argentina en el 2010, habida cuenta de la conmemoración de los 200 años del establecimiento del primer gobierno patrio. Muchas gracias.
Bien. Su Majestad, señores jefes y jefas de Estado, jefes de delegaciones, creo que esta vigésima cumbre iberoamericana que, como recién recordaba el canciller argentino, fuera anunciada su celebración aquí en la ciudad de Mar del Plata durante la presidencia de Néstor Kirchner, creo que vincula a la educación con la inclusión social, pero creo que la incorporación de la cláusula democrática va al núcleo duro de la posibilidad de la educación que tiene un pueblo. Porque la democracia, el ejercicio constitucional de las instituciones, es el único ámbito que genera la libertad para cualquier proceso educativo. Episodios que han sacudido la región, episodios que nos han tocado vivir con mucha intensidad. Recuerdo todavía ese 30 de septiembre en donde el secretario general de la UNASUR, el resto de los mandatarios de la América del Sur nos reunimos en Buenos Aires ante el intento golpista contra el presidente Rafael Correa de Ecuador, reafirma más que nunca la necesidad de que la cláusula democrática esté incorporada sine qua non en cualquier acuerdo o instrumento que formalicemos, pero por sobre todas las cosas estemos todos dispuestos a llevarla adelante con mucha fortaleza y firmeza, cortando todo tipo de vinculación con aquellos países que intenten o que logren, esperemos que nunca sea así, destituir a la democracia. Es imposible que en gobiernos que no han sido votados por el pueblo pueda desarrollarse un proceso educativo con inclusión social. Ni siquiera hablemos de inclusión social, hablemos del ámbito de libertad presupone todo proceso de conocimiento y de educación. Por eso yo quiero saludar esta cláusula que Enrique Iglesias ha calificado como una de las cosas más importantes en estas 20 reuniones, 20 cumbres de Iberoamérica, y felicitar a todos los señores jefes y jefas de Estado y por supuesto a todos los señores cancilleres que han trabajado en este documento. Así que a partir de ahora concedo la palabra a los señores jefes de Estado. Si me enrique. Ah, bien. Vamos a... Acá me corrigen, muy bien, me encanta que me corrijan. Siempre andan diciendo que me gusta que me corrijan, yo Enrique digo que me corrijan. Vamos a concederle la palabra a la representante de Naciones Unidas, que va a leer un mensaje del señor secretario general Ban Ki-moon. Adelante, por favor. Señora Presidenta, muchísimas gracias. Con la amabilidad de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo a ustedes y tengo el placer de saludar a todos los jefes y jefas de Estado en nombre del secretario general Ban Ki-moon, trayéndole un saludo muy especial, su admiración y solidaridad a usted por su entereza en estos difíciles momentos y decirle que usted ha sido una gran inspiración para todos. Desearles a todos un éxito en esta cumbre de parte del señor secretario Ban Ki-moon y decirles que celebra profundamente que se haya elegido la educación como el tema de esta cumbre, porque esta región ha hecho progresos, esta región ya cumplió las metas, los objetivos de desarrollo del milenio, especialmente en la enseñanza primaria universal. Ya se alcanzó en esta región esa meta. Y, por cierto, quiero, como secretario general de Ban Ki-moon, en su nombre, desearles mucho éxito y decirles que complace mucho a la Organización de Naciones Unidas, a la UNESCO, al PNUD, a todos quienes estamos aquí, este documento de metas educativas 2021. Y porque creemos que la educación es un eslabón crítico para la cadena de desigualdades, pero no alcanza, es indispensable transformar la esfera productiva y laboral. Y quisiera solo hacer referencia a cuatro metas: la educación inicial, la universalización de la primera y tercera educación, de la primera y tercera etapa de la educación, la conexión entre educación y empleo y la creación de este Fondo Solidario de Cohesión Educativa. Hemos puesto a disposición de ustedes, señora Presidenta, y de todos ustedes, jefas y jefas de Estado, un documento junto con la OIE que plantea tres escenarios de financiamiento que creemos que es posible. En la página 64 de ese documento se dice que para cubrir estas metas 2021 se requerirán 58 mil millones de dólares en 10 años, 0.1% del PIB anual. No es mucho, es posible, es alcanzable. Por eso, junto con el secretario de las Naciones Unidas, todos nosotros, la UNESCO, el PNUD, la FAO, UNICEF, todos nosotros que estamos aquí, creemos que ha llegado la hora de la igualdad, como bien ha dicho el presidente Lula en junio de este año. Muchas gracias. Gracias, Alicia.